3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno carga contra el expresidente Aznar por sus palabras sobre la amnistía. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El Ejecutivo en funciones se victimiza con la llamada de José María Aznar a una movilización nacional contra la amnistía y mientras Moncloa prepara el relato para venderlo en sociedad. Engloban al que fuera líder del PP en el aluvión de críticas que intentan dejar sin aire a Pedro Sánchez y que el todavía presidente pretende aprovechar a base de mítines. Ricardo Rodríguez.
El gobierno persiste en su partida para lograr la investidura de Pedro Sánchez, aunque la apuesta por la amnistía levanta una polvareda de críticas dentro y fuera del PSOE. Y en la Moncloa se han declarado indignados con las últimas palabras de José María Aznar.
Hay que decir de nuevo, basta ya. España no puede volver y no va a volver a un sistema basado en la exclusión, en el sectarismo, ni en la destrucción programada de la nación.
Al ataque salió en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros Isabel Rodríguez contra lo que presentó como un llamamiento golpista que había de ser rectificado por Alberto Núñez Feijóo.
Este tipo de declaraciones se parecen más a comportamientos antidemocráticos y golpistas que a los propios de un expresidente. ¿Qué sería lo siguiente? La llamada a un alzamiento. Espero la reacción inmediata del señor Feijóo.
El entorno de Sánchez ya se presenta como víctima de una secuencia de acoso y derribo en su contra.
Bueno, y además de Marruecos, con alrededor de 3.000 muertos tras el terremoto, está la situación en Libia. El ciclón Daniel se ha cebado con este país, provocando unas lluvias torrenciales y unas inundaciones tremendas en toda la zona del noroeste. El último balance es demoledor, superando con creces el del terremoto en Marruecos. Aunque las cifras no están del todo claras, ya son unos 5.000 muertos y alrededor de 10.000 desaparecidos. Vamos a contar lo que está ocurriendo también en este país africano, informa David Casado.
Con los datos actuales de fallecidos y desaparecidos, esta inundación de Libia se ha convertido en la más grave que ha afectado al norte de África, superando la que afectó a Argelia en 1927 y en la que murieron 3.000 personas. Desde el gobierno han alertado que las cifras son provisionales y que podrían seguir aumentando en las próximas horas. De los 5.200 fallecidos, tan solo se han podido identificar 1.300 cuerpos. Daños humanos que se suman a la enorme devastación de ciudades como Derna. Toda esta destrucción la están viviendo en primera persona españolas como Belén González. Es una de las directoras de Libyan Woman y ha criticado en los micrófonos de COPE que se hayan olvidado de Libia.
Estamos muy preocupados porque mientras que el mundo mira a todas partes para ayudar a Libia, no la mira nadie. Lo que pedimos es ayuda para esta gente.
Desde 2012, Libia vive envuelta en un contexto de guerra y de inestabilidad política que podría dificultar no solo las labores de rescate, sino de coordinación de ayuda internacional.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ojo con esta noticia. Bruselas prepara un reglamento que equipara fetos y embriones a sustancias de origen humano. Este martes se ha aprobado la propuesta legislativa en el Pleno de Estrasburgo. Los obispos europeos y expertos en bioética han dado la voz de alarma. No se puede equiparar la vida prenatal a las células que no son seres vivos. Hasta allí nos vamos, corresponsal Paloma García Ovejero.
Hace tiempo que era necesario poner al día la legislación vigente sobre los tratamientos con sustancias de origen humano, las donaciones o las aplicaciones farmacéuticas de las mismas. Pero este debate se adentra en otro mucho más complejo, el de la vida humana y el ser humano. Y ahí, denuncia la COPE, distintos expertos en bioética, es donde se rompen los límites. La clave está en la definición. ¿Qué entendemos por sustancias de origen humano? Porque no es lo mismo una muestra de saliva que un tejido fetal. Tal y como estaba formulada la ley, podría chocar incluso con la Convención de Derechos Humanos y Biomedicina, que regula la protección de la dignidad y la identidad de todos los seres humanos. Desde la COMECE, organismo que engloba las conferencias episcopales europeas, recuerdan a los gobiernos de los 27 que aún están a tiempo de impedir que se abra esta puerta peligrosa.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acompañado, estar acogido. Nos encanta estar a tu lado y te damos las gracias por permitirnos. Gracias por hacernos un hueco en tu camión, en tu horno, quizá en tu garita o a lo mejor en tu casa. A lo mejor en tu cuarto de estar o en tu cama mientras intentas dormir. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón, insisto, tu compañía. Bueno, vamos a por la tercera hora del programa. En los próximos minutos vamos a hablar de arte. Es una historia muy curiosa que en vez de, bueno, pues que una vez que la vamos a contar, pues seguro que va a hacer que muchos ponedores se fijen en los cuadros que tienen en casa. Hay una familia de Jaén que ha descubierto que en las paredes de su vivienda hay colgado un cuadro que tiene mucho más valor del que se pudieran imaginar. Con lo cual, lo mismo tienes ahí una joya y tú no lo sabes, Calderón, que a ti te puede pasar lo mismo. Buenas noches.
Ya te diría a ti que no. Muy buenas noches, Pulpo.
Es que no, a veces yo sí que he descubierto en casa de mis tíos que tienen auténticas joyas y ellos no les daban ningún valor.
Bueno, yo de cuadros sé que no, perfectamente. De lo que había valor era en alguna que otra vajilla.
Ah, eso sí también, claro.
Sí, sí. Mi abuela cuando falleció dejó una
jugar,
pieza,
¿no?,
de té que estaba valorado porque lo fuimos a tasar
y bien, ¿no?,
tenía un valor importante, sí. Pero bueno, cositas así.
¿Qué nada... coincidió cuando comprasteis el coche?
Sí, claro. Creo que no daba para tanto. Pero oye, la vajilla era buena. Pero nada más. Yo creo que nada más. Ni tal siquiera. Es que mi familia es muy humilde.
Bueno, claro, pues como ¿qué te crees? ¿Que la mía no? ¿O como cualquiera de los que nos está escuchando a estas
cuadros
horas?
Cuadros de Picasso no voy a encontrar en casa.
Te aseguro que el que está al otro lado de la radio, vamos, tampoco tiene...
Está en la misma. Hombre, ¿no?
Somos todos iguales.
Siempre hay que mirar por si acaso.
Por si acaso, claro que sí. Hasta las 4 de la mañana, ¿qué más vamos a contar a los ponedores?
Vamos a charlar con Estefanía Lopa. Ella es una española que vive en Marruecos, concretamente en Casablanca. Sabemos que es un punto alejado de lo que fue el epicentro del seísmo, que estaba más cercano a Marrakech, pero queremos que nos cuente pues cómo ha vivido este suceso que tanto daño ha causado en muchas zonas del país.
Interesante, muy interesante. Bueno, queda mucha radio hasta que a eso de las 6 menos 10 de la mañana le dé la del Pulpo a Carlos Herrera. Siempre alejados de la política y siempre pendientes de los mensajes que nos estáis dejando en nuestras redes sociales. Es nuestro hilo conductor. Ahí estamos pegados a ti muy cerca en facebook.com/poniendolascalles, también a través del WhatsApp el 662-942-605. Hoy hasta las 4 hablando de tu mascota. Gracias. We'll be right back. este día, cuyo temazo hasta las 4 de la mañana son las mascotas, la que tienes, la que has tenido, y sobre todo la variedad de mascotas que hay en España. Mira, Miguel Escribano nos está contando que él tiene un agaporri. Yo no sé qué es un agaporri.
Un pájaro.
Un pájaro.
¿No? Creo que es un pájaro, ¿verdad?
Es un pájaro, seguro.
No sé exactamente, muy colorido, pero sí. Lo que no sé si es para familia del canario, de la cacatúa o no lo sé. No sé a qué se parece más.
El que se muera un canario tiene que causar un auténtico drama, porque fíjate, la canción que le hizo No me pises que llevo chanclas, imagínate lo que tiene que ser eso. Te quiero decir, oye, es importante, es un drama para muchísimas personas. Uh-huh. Cristina, he visto que hablas con la gente, que contestan los mensajes también que vamos recibiendo. ¿Qué está contando la audiencia?
Pues mira, hablan mucho de sus mascotas.
Uh-huh.
Por ejemplo, te voy a poner un mensaje que ha llegado desde Guatemala.
Ah, a ver. Espérate, que lo tengo aquí preparado.
Desde Guatemala, saludos, sí. Centroamérica, un abrazo, Pulpo, nuestros perros Isco y Tati. Y cuando están portándose mal, Francisco Javier y Tatiana María. Un abrazo.
Claro. Bueno, perfecto, uno de los mensajes. ¿Qué más cosas están contando? Porque a ver, te llama un taxista, me está diciendo antes.
Ay, me
llama
un taxista que está encantado con el horario. ¿Ah? Porque dice que así le acompañamos toda la noche.
No, bueno, perfecto.
Sí.
Perfecto.
Queda con su teléfono.
¿Y tú no tienes mascotas?
No te lo vas a creer.
¿Sí o qué?
Que tengo dos.
¿Tienes dos mascotas? ¿Cómo se llaman?
Pues tengo un gerbo que no sé cómo se llama y un hámster que he intentado recordar cómo se llama, pero es el nombre de la saga de Harry Potter.
Ajá. Uñascu.
No lo sé. Te prometo que esta noche se lo pregunto a mi hijo cuando le vea.
O sea, mucha relación con el hámster no tienes, ¿no?
No, yo muy poca.
¿Y lo bajas al parque?
Que se escapan.
Sí, y lo tienes en una jaula.
Los tengo a los dos en una jaula y se saludan.
Ah, bueno, muy curioso. Sí. El jergo, un hámster, aquí la gente tiene todo. Y fíjate, vea la cantidad de mensajes que los ponedores están compartiendo a través de las redes.
Sí, tenemos a Gloria, por ejemplo, con tres gatos rescatados de la calle. Llevan ya 8 años con nosotros. Se llaman Nala, Timón y Pumba. ¿Qué te suena?
Pues Nala, Timón y Pumba.
Nala, Timón y Pumba.
A lo de Walt Disney, ¿no?
Claro, a la película del Rey León, de Rey Disney. León. Uh-huh. Patricia, una perra pastor blanco suizo, dice, porque me encanta la raza. El 4 de noviembre va a ser 5 años que estamos juntas. Se llama Bimba por Bimba Bosé, que fue una luchadora contra el cáncer.
Sí.
Y también tengo una yegua desde febrero de 2021 que se llama Alborea DCG. El nombre es cosa del criador. Es pura raza española y en casa la llamamos Albi. Ahora la están domando para que yo la pueda montar. Tengo muchas ganas de vivir aventuras con ella. Como me gusta montar a caballo.
Hombre, eso es maravilloso. Yo quiero saludar y dar la bienvenida a Nieves Pérez Medina. Es una ponedora que se acaba de sumar a nuestra cuenta de Facebook. A Manuel Márquez García, a Ángelo Alfaro, a José Catalán, a Fran Martínez y a Roberto Riquelme. Ponedores que se suman a la gente que sigue nuestra página de Facebook y que nos demuestran que están aquí poniendo las calles con nosotros en COPE. Claro, si yo te pregunto ahora, si llegas a imaginarte convivir en tu casa con un cuadro del pintor flamenco Van Dyck y no saberlo, bueno, pues esto mismo es lo que ha pasado a una familia de Jaén. Resulta que durante generaciones han vivido con una pintura del artista flamenco y acaban de descubrirlo.
A concretar un poco más, Pulpo. Uh-huh. El cuadro, la presentación del niño Jesús a Santa Bárbara, presidió durante años la parte noble de la casa, testigo del paso del tiempo y de la vida de esta familia. Como un miembro más, silencioso, dotaba la habitación de cierto abolengo. Lo que menos se podían imaginar es que este maestro, el pintor flamenco más importante después de Rubens, era su autor.
Claro, es que la historia podría ser perfectamente el argumento de una novela. Aunque fíjate, no es novedoso que un particular descubra un cuadro de mucho valor en su casa. Y nos lo confirma Ángel Aterido, es profesor de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid.
Teniendo en cuenta la historia de España y la importancia coleccionista que ha tenido históricamente el país, sobre todo en las grandes casas nobiliarias, y teniendo en cuenta además que muchas de esas casas conservan su patrimonio, con posterioridad, con las herencias, la diseminación de esas obras, pues a veces familias que no tienen grandes colecciones, pero les ha llegado por herencia este tipo de obras. Así que es relativamente frecuente y habitual que suceda en el caso español, que luego salen al mercado.
Claro, este cuadro es un lienzo de 1,30 por 92. El profesor nos deja un par de ejemplos recientes de otras encontradas en casas que son absolutamente privadas.
Desde obras importantes, pensamos en Goya, por ejemplo, ¿no? El famoso cuaderno italiano, que en la actualidad está en el Museo del Prado, pues apareció en una biblioteca particular en España. O más recientemente, en 2021, el cuadro que se atribuye en la actualidad a Caravaggio, el Ecce Homo, apareció en una subasta porque una familia que no sabía muy bien qué es lo que tenían en casa, pues había que liquidar una herencia y apareció.
Herencias con sorpresa, claro. Se piensa que el cuadro pudo llegar a Jaén desde Sevilla, donde vivía parte de la familia en el siglo XVII. En aquel tiempo se asentaron en la ciudad andaluza centenares de familias flamencas, principalmente banqueros y comerciantes. Ha sido un experto en arte el que ha certificado su autoría. ¿Cómo son las pruebas que certifican la autenticidad de un cuadro? Nuestro experto habla de prudencia.
Aparte de lo que nos cuenta la obra directamente, es decir, su calidad, su estado de conservación, que una visión directa de la obra nos puede ayudar a ello, también es importante, o en la actualidad nos podemos ayudar de medios técnicos, tecnología infrarroja, o si ya tenemos más medios, incluso diferente tipo de análisis, los pigmentos, el tipo de tela, que nos puede certificar que en efecto estamos ante una obra, por lo menos de época. Hay que combinarla con la documentación, es decir, seguir el rastreo documental que podamos tener de esa obra, ya sea la propia familia, cómo ha llegado, si hay algún tipo pues de legado, testamentos, etcétera, o inventarios de colecciones que nos ayuden a rastrear la procedencia.
Claro, lo singular de esta historia es que esta familia nunca fue consciente del valor del cuadro. Según su abogado, Luis Baena, su intención no es especular con él, sino que quede expuesto en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. De momento no hay tasación oficial de salir al mercado. Claro, nos preguntamos todos, y seguramente tú también, ponedor, ¿qué valor podría alcanzar?
Una obra de arte vale lo que se quiera pagar por ella. Hay, bueno, pues diferentes medios de poner en circulación estas obras. En el caso de que quisieran que la obra se comercializara fuera, por la Ley de Patrimonio Español, previamente hay que pedir permisos a la Junta de Valoración y Calificación de Obras de Arte, que normalmente cuando son piezas importantes para el patrimonio español no permiten la salida de esas obras, con lo cual el mercado se limita al caso español.
En caso de que la familia quiera depositarlo en el Museo de Bellas Artes de Sevilla sin interés crematístico, la Junta de Andalucía tendría que cerciorar que es un bandic y ver en qué condiciones se hace. ¿Y cuál es el legado de este pintor del barroco?
Es un artista internacional de procedencia flamenca que perpetúa una tendencia colorista. Él había sido discípulo de Rubens y colaborador de él. De hecho, hay obras entre uno y otro que a veces hay problemas de atribución entre uno y otro. Es una pintura colorista, muy dinámica, pero que en el caso de Van Dyck tiene una elegancia, sobre todo en los retratos, que va a marcar este tipo, este género del retrato en toda Europa en el primer tercio del siglo XVII.
Pues quédate con eso. Van Dyck abordó también temas bíblicos y mitológicos e introdujo notables innovaciones pictóricas. Así que, ponedores, un Van Dyck ha sido encontrado en el salón de una familia de Jaén. Yo que tú echaría un ojo a ese cuadro que preside el salón de tu casa y que heredaste de tus abuelos, porque seguramente podrías incluso tener pues una joya con mucho valor. Son las 3:18, las 2:18 en Canarias. Tenemos un teléfono gratuito en este estudio, es el 950-6006. ¿Por qué no estás durmiendo? Llámame.
Muy dentro de mí, la locura que viví por ti aún se alberga en mi corazón. Te dejé partir, no me explico la razón. Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Con tu amor, oh, con tu amor.
fue mi orgullo o mi estupidez que me entorpeció. No tuve sensatez, quizá no supe valorar tu amor, aunque te ofendí. Te suplico tu perdón, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Hey, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Con tu amor, oh, con tu amor. Llevo muy dentro de mí, y si tú me llevas muy dentro de ti, los dos sufrimos igual decepción. El separarnos fue una tonta decisión, porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. Hey, porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. Hey, porque paso la
vida. Qué canción tan bonita de José Feliciano. Estaba aquí hablando fuera de antena con Bea y dice, cómo me gusta la voz de este hombre. Es que transmite una magia y una paz este hombre.
No es para nada de mi época y sin embargo le conozco y tengo alguna que otra, como dice Herrera, en mi carpet, uh-huh. En Red Carpet tengo alguna que otra canción de José Feliciano. Y de las últimas veces, de las últimas cosas que ha hecho, ha sido con C. Tangana.
Sí, sí. Es un tío que se acerca, o sea, a muchos artistas, efectivamente. Y además los artistas le valoran muchísimo. Pasa que igual que tiene mucha gente que le ha apoyado, también tiene muchos detractores. Sting, por ejemplo, no ha entendido la versión que hizo de Every Breath You Take. Uh-huh. Es decir, hubo una ceremonia en Los Ángeles, estaba actuando José Feliciano, delante estaba Sting, y yo no sé si es que se estaba aprovechando de que José Feliciano es ciego, y las caras que estaba poniendo por la interpretación ya que estaba haciendo no gustaron nada, ¿eh?
Pues qué feo, ¿no?
Muy el feo, detalle. Muy
debería
feo.
Haberse lo ahorrado y luego en otro momento decírselo, claro, a él, que no me ha gustado.
Claro,
pero...
deja de cantar mi canción, por favor.
Claro, José, porque no Feliciano. Me gusta. Uh-huh.
Claro, pero José Feliciano tiene muy buenas canciones. Vamos a abrir el teléfono, que es gratuito, es el 950-6006. Lo ha marcado José Luis. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿por dónde estás? ¿Ahora mismo estás trabajando o qué estás haciendo?
Pues estoy trabajando, sí, como cada noche, uh-huh. Afortunadamente.
Ajá.
Somos afortunados aquellos que tenemos trabajo.
Sí, así sí, que, siempre lo decimos, es verdad. No, no nos deberíamos quejar, aunque trabajemos también en estos horarios, ¿verdad?
Son complicados, la verdad que son unos horarios que vamos a través de todo el mundo, pero oye, uh-huh. Bienvenidos sean.
Claro,
así que nada.
¿Cómo te organizas la vida cuando finaliza tu jornada de trabajo?
Bueno, pues llego a casa, tengo tres mascotas que hay que sacar, claro. Les doy un paseíto para ya pues relajarme y ya pues cambiar el chip un poco del trabajo casa y automáticamente después a descansar.
Uh-huh. Y caerás rendido, me imagino.
Sí, dado el oficio que tengo, que bueno, es el mundo del taxi, que son horas de trabajo, como bien saben ustedes,
sí,
también.
Sí.
Y claro, evidentemente, pues cuando las noches no hay mucho trabajo, se hacen más largas todavía, incluso te llegas a cansar más que cuando estás en continuo movimiento sin parar, ¿no?
Uh-huh.
Así que bueno, pero aquí estamos, que yeah. Una noche más.
Oye, ¿y qué pasa? ¿Que nos llevas escuchando mucho tiempo, poco tiempo? ¿Cómo llegas aquí a poner las calles?
comenzasteis en Poniendo las Calles, os llevo escuchando de horario de 4 a 6.
Ajá.
Y a ti, Carlos, muchos años.
¿Ah, sí?
Así que, sí. La jungla.
Hombre.
¿Te suena?
Joder, que sí me suena. Por supuesto.
Es que ya llevamos siendo mayores algunos.
Claro, por supuesto que sí. Hombre, ¿cómo no me voy a acordar de La Jungla? Una etapa maravillosa en mi vida, a la que le debo mucho, por supuesto que sí. ¿Y tú ya estabas escuchando la radio en aquella época?
Sí, ya estaba escuchando la radio. Yo llevo muchos años en el sector del taxi y a su vez, pues antes, pues cuando ibas al instituto, cuando, bueno, estabas trabajando, siempre teníamos la radio de compañía. A mí la radio me ha hecho mucha compañía a lo largo de mi vida.
Ya me imagino.
Así que, igual que mis mascotas. Así que bueno, eso es.
¿Y ahora mismo estás metido en tu taxi?
Estoy en el taxi ahora mismo en la zona aeroportuaria, esperando un vuelo que viene con unos clientes y ahí estamos, dándole duro.
Claro, bueno. Estás en la zona, en el área ese tan raro que hay por la zona de Valdebebas, ahí que es como una bolsa.
Bueno, esa es la zona de la T4, efectivamente muy cercano a Valdebebas. Yo estoy justamente en las antiguas terminales, ahora mismo. Justamente que también hay una bolsa de taxis y luego, pues evidentemente, tienes que ir hacia la zona de carga.
Ya,
así es.
Ya me imagino. ¿Y la noche cómo va? ¿Has tenido buenas carreras?
Sí, bueno, es martes. La gente todavía nos anima mucho. Los lunes, martes por la noche hasta las 2 de la mañana más o menos, pues hay movimiento, ¿no? Pues siempre por las zonas de los restaurantes de Barrio Salamanca, zona centro, y luego ya es un poquito la suerte, ¿no? Del servicio que cojas, pues que sea más cercano, más lejano, pero siempre intentando que no tengas problemas. Eso es lo bueno.
Claro.
Porque hay a veces que hay algún energúmeno, por desgracia, como todo en la vida.
Es verdad. Oye, José Luis, ¿cuántos años me has dicho que llevas como taxista?
Pues mira, 22 años ya.
22 años. ¿Y en estos 22 años te ha permitido hacer amistad con algún cliente, con alguna pasajera que hayas forjado una relación de amistad con alguien?
Pues mira, conozco, no soy amigo personal, pero si me ve a mí personalmente, sí que me conoce a vuestro compañero Juanma Castaño.
Ajá.
Así que, y luego con, evidentemente tienes clientes que los haces, al final son amigos a lo largo de todos estos años y que te utilizan a ti pues como persona de confianza.
Claro.
Sobre todo pues gente que sale a trabajar por la noche y te llama, oye, pues José, ven a buscarme que pues cuando voy tranquilo y demás. Y sobre todo a ciertas horas de la madrugada, tener una persona, un conductor de confianza, yo creo que viene siempre muy bien.
Por favor.
Así que es fundamental. Es importante.
Es fundamental.
Eso es.
Oye, José Luis, pues mira, uno de los retos que yo mismo me he marcado para esta nueva etapa, para poner las calles desde la 1:30 de la mañana y hasta que aparezca por aquí Carlos Herrera, es acompañar a un taxista en su turno. A mí me encantaría si un taxista me dice, Pulpo, a mí no me importa que te vengas una horita de mi trabajo a que hagas el programa desde mi taxi y que yo pueda estar narrando, describiendo cómo se va moviendo el taxi. Bueno, si estamos en Madrid, pues mejor que mejor, porque yo hago el programa desde Madrid, pero me gustaría contar a la audiencia cómo es el trabajo de un taxista, qué sucede en la madrugada.
Pues oye, pues bienvenido seáis siempre y mi taxi tenéis las puertas abiertas para lo que necesitéis.
Pues me encantaría.
Eso sin ningún problema, eso es.
Pues Cristina, nos vamos a quedar por favor con el teléfono de José Luis y en cualquier momento técnicamente lo organizamos y a ver si, oye, vamos a poner las calles desde un taxi, en este caso desde Madrid, ¿te parece?
Perfecto, será un placer.
Qué bien, José
siempre
Luis.
Que queráis.
Qué bien.
Oye, pues...
Un abrazo muy fuerte, te mando el diploma oficial de ponedor de calles.
Pues muchísimas gracias, ahí lo enmarcaré seguro.
Qué grande, un abrazo hermano, gracias.
Un abrazo para vosotros, Beatriz, Carlos y Cristina.
Qué
grande. Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego, 3:28, 2:28 en Canarias. Seguimos en COPE y seguimos poniendo calles. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, cada noche, cada madrugada con nosotros y sobre todo protegiéndonos. Mira, es verdad que es terrible lo que está viviendo Marruecos en este momento después de que el pasado viernes por la noche se produjera un terremoto de magnitud 6,8. Es verdad que el epicentro se situó en la cordillera del Alto Atlas, a unos 115 kilómetros del suroeste de Marrakech. En esta zona, como es lógico, es donde se nota más la devastación del seísmo y donde hay más víctimas. Claro, el número de estas es que no para de crecer según van haciendo labores de desescombro. Es terrible mover enseres, mover árboles, mover ladrillos y que siguen apareciendo cuerpos. Esto es un terrible dolor permanente. Bueno, pues nos vamos a ir hasta nuestro país vecino. Ahí está Estefanía Lopa, es profesora de Educación Física en el Liceo Francés de Casablanca. Y Estefanía en este momento está, desgraciadamente, poniendo las calles incluso ahí. Estefanía, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Hola, buenas noches, Pulpo.
En Casablanca se notó el seísmo, me imagino. ¿Cómo se vivió? Cuéntame.
Pues efectivamente se notó y bastante. Es verdad que estamos a 300 kilómetros del epicentro, pero se notó, fue increíble. O sea, cómo temblaron las casas, cómo tembló todo. La gente salió corriendo de las casas porque no sabíamos lo que pasaba. O sea, estábamos de repente en casa y es como sentir un ruido enorme que llega y se pone todo a temblar, todo el suelo, los cristales, todo, vamos. Yo tal cual fue decir, me tengo que poner en cubierto, me salgo de casa, salí a ponerme a cubierto en los pasillos de fuera, que no había muebles y demás, y cada uno hizo lo que pudo, unos se pusieron debajo de las mesas, otros salieron a la calle, hasta que se paró, porque debió de durar como un minuto o así. Y bueno, sí, dime.
¿En algún momento, Estefanía, has vivido ya otro terremoto o es tu primera experiencia en cuanto a esta devastación?
No, era la primera experiencia. No, primera experiencia, y la verdad que da miedo, ¿eh? Es que no, cuando no sabes lo que es, no te lo esperas, sí. Y sientes el suelo de tu casa temblando y todo moviéndose, es una impresión. Además, o sea, yo vivo en una zona de bloques modernos, no te puedes imaginar eso, ¿no? Y sí que... Sin esperártelo, la verdad que es una impresión tremenda.
Era lo que te quería preguntar, Estefanía. Sí. La zona en donde tú vives, lo digo más que nada porque Marruecos es un país donde, bueno, hay muchos contrastes. Yo creo que este es uno de ellos, ¿no? Hay muchas urbes que son zonas muy pobladas, que son zonas modernas. Y claro, hay pueblos que, como hemos podido ver en las imágenes, están construidos a día de hoy con barro, con adobe, y han quedado, desgraciadamente, sepultados. Tú has tenido suerte, Estefanía.
Claro, exactamente, contraste, y estamos en los dos contrastes más grandes del país. Es decir, nosotros en Casablanca es la gran ciudad económica, ciudad completamente moderna, una capital. Yo vivo en una zona de bloques completamente modernos, bloques altos, yo vivo en un ático, y en contraste, pues lo que estáis viendo en las noticias, pues que son poblados que no hay carreteras, las casas son de piedra, y que encima, para nosotros ha sido fuerte, para ellos que han sido en el epicentro, pues claro, está teniendo que quedar todo destrozado.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Marruecos, Estefanía? ¿Qué es lo que te llevó allí? Porque claro, dejar nuestra España para acercarte a Marruecos tuvo que ser por algo.
Pues llevo ya 11 años y, a ver, llegué a Marruecos porque me dieron esta oferta de trabajo en el Liceo Francés, y fue porque, bueno, la época de la carrera, una parte de la carrera la hice entre Madrid y en Francia, la otra parte. Y fue ahí, bueno, donde aprendí el idioma, donde entré un poco más en un mundillo francés y donde poco a poco, pues al final salió esta oferta. Y me vine, pues, a probar la experiencia, y ya hace 11 años trabajo aquí.
Bueno, me imagino que ya puedes decir que conoces bien el país, ¿no? ¿Sueles viajar, además, por todo el país, por todo Marruecos?
Sí, voy a menudo al sur, a la zona de la costa sur, a Galí, toda esa zona voy muchísimo. En invierno me gusta ir mucho. Sí, porque cambia muchísimo de lo que es estar en una ciudad moderna a irte al campo, a irte a la montaña. No tiene nada que ver con Marruecos.
Estefanía, volviendo un poco al terremoto, ¿no? Al motivo por el que hemos hecho esta conexión contigo. ¿Se nota miedo por las calles, por si hay alguna réplica más fuerte? Porque claro, esto te deja el cuerpo y la cabeza, sobre todo, y el alma y el ánimo por los suelos.
Sí, a ver, la noche del terremoto, sí, la gente tenía muchísimo miedo, la gente se quedó, muchísima gente se quedó en la calle, o sea, fuera, les daba miedo entrar en su casa de vuelta. Claro. Veías las mujeres, yo miraba por el balcón, veía, yo una vez que se paró y que ya nos enteramos lo que había pasado, volví a entrar a la casa, Y yo miraba el balcón y dejaba las mujeres mayores con las sillitas, las pobres, sentadas fuera, que decían, no entramos en casa. Entonces, es cierto que la gente tenía mucho miedo. Ahora, bueno, ya al final, como siempre, la vida sigue, ya se te pasa un poco el miedo, ya has visto qué ha pasado y, bueno, ya yo creo que después de la primera noche ya se pasó un poco y ya la gente aquí, sobre todo, lo que está la gente siendo muy solidaria, intentando pues hacer lo posible para enviar pues lo que haga falta a Marrakech. Están haciendo colectas por todas partes, de todo lo que pueden hacer, necesitar comida, ropa, mantas.
Claro.
Claro, poco a la gente.
En estos 11 años que llevas por allí, imagino que habrás creado tu núcleo de amigos, habrás conocido a un montón de personas. ¿Sabes de alguien que haya perdido algún familiar?
Amistad mía directa no, pero sí que, bueno, lo que sí es cierto es que la mayoría de, digamos, de las personas que vienen a trabajar a Casablanca, pues en los servicios y demás, pues son gente precisamente que viene de esa zona, ¿no? Del campo, de las montañas. Y sí que he conocido, pues tal persona se ha ido porque, bueno, su poblado está destruido y ha perdido un familiar o el padre, los padres no están bien. Entonces sí lo he oído bastante. Ha habido mucha gente de las zonas estas que se ha tenido que ir, claro, a enterarse de la noticia.
Ya me imagino. Escúchame, Estefanía, ¿y en la calle? ¿Cómo qué se respira en la calle? ¿Se habla del tema? ¿La gente lo está comentando? ¿O prefieren dejarlo, pues, como en un lado para pensarse un poco en que lo que toca ahora es reanimarse y rearmarse?
Sí, a ver, se habló mucho, pues claro, el sábado, pues todo el mundo hablaba de esto y tal, y ahora efectivamente no, ya sé, lo que se está mirando más, como digo, es intentar buscar soluciones para ayudar pues a toda esta gente que se encuentra ahora mismo pues ahí con los poblados destruidos que están a la intemperie, que no tienen de nada. Entonces ahora mismo aquí lo que se habla sobre todo es lo que ahora, por ejemplo, volví al trabajo y ves por muchos puntos de recogida, ¿no?, que se están organizando. Pues a tal sitio hoy pueden venir a dejar lo que puedas dar, ¿no?, comidas, cosas, lo que... Y todos los días salen camiones cargados para descargar en distintas zonas donde han sido afectados. Entonces ya digo que no se habla ya a lo mejor tanto de lo que pasó, sino de lo que se puede hacer ahora para ayudar, ¿sabes?
¿Y sueles volver mucho a tu tierra, Huelva? ¿Tienes ganas, además, de reencontrarte con tu gente aquí en nuestra España?
Sí, acabo de estar, como trabajo en la enseñanza, precisamente acabo de estar ahora todo el verano. De hecho, acabo de volver a Marruecos hace una semana, nada más. O sea, para la vuelta al curso. O sea, que sí, cada vez que tengo oportunidad,
Se te ha quitado el acento de Huelva, ¿eh?
Sí, también hago esfuerzo por hablar bien.
Por hablar fina.
A todo el mundo, ya estamos en la radio, claro.
Qué bien. Bueno, Estefanía Lopa, te mando un abrazo enorme, sobre todo mucho ánimo. Te quiero decir públicamente que eres una afortunada, porque fíjate todo lo que ha pasado y ahí estás, gracias a Dios, y con la capacidad de contárselo a todos los españoles que te estamos, bueno, a todos los españoles, a todo el planeta, porque este programa lo siguen a través de internet en todo el planeta, de contarnos lo que está sucediendo allí y sobre todo y de qué manera pues tú has evitado estar allí. Te mando un abrazo muy grande, sí, Estefanía. Sí.
Muchísimas gracias por vuestra llamada.
Claro que sí, un abrazo muy fuerte. Seguimos en COPE, seguimos levantando España. Y seguimos atendiendo la cantidad de mensajes que nos estáis dejando en torno a vuestras mascotas. Los ponedores tienen perritos, tienen gatos. ¿Qué está contando la audiencia, Bea?
Pues mira, M. Remedios dice que dos perras, Nube, que es labradora, y también tiene a Loba, que es una husky siberiana. ¿Qué te parece?
Me encanta lo que nos están contando. Estamos en COPE y esta canción es de los Pet Shop Boys. Me gusta mucho. Sube la radio si puedes. muchos ponedores estarán pensando, claro, es una versión de una canción de Elvis Presley. Bueno, la canción no era de Elvis Presley. Realmente la primera persona que interpretó esta canción fue una artista afroamericana que cantaba como los auténticos ángeles, la gran Gwen McRae. Y bueno, ella fue quien lanzó esta canción al mercado norteamericano y al mercado mundial, consiguiendo pues números muy altos en la lista de éxitos. Más adelante pues surgieron un montón de versiones, donde está claro que Elvis Presley pues fue la versión que la situó en cualquier parte del mundo. Son las 3:41, hora menos en Canarias. Hoy estamos hablando de las mascotas. Yo no sabía que nuestra audiencia, Bea, tenía tanta pasión por los animales, ¿eh?
Pues sí, y es que además son un montón de animalitos los que tienen. Ita, una perra de 12 años, y un gato de un año que es callejero, criado a biberón. Lo cogimos del motor de un coche sin llegar a abrir los ojos. Son los que mejor me reciben cuando llego de trabajar, Pulpo, y cuando me tumbo en el sofá a mi lado, se ponen los dos. No sabes lo que les quiero. También Jonathan dice, pues tengo una perrita que se llama Laika, tiene 14 años y se la regalé de bebé a mi mujer. O Beatriz, tengo un tesoro que estaba tirado dentro de un contenedor de basura. Se llama Oli, es ahora mismo el auténtico rey de la casa. No puede ser más bueno, hace ya 6 años, que nos alegra la vida, no solo a mí, sino a toda mi familia. Pedro Olmo tiene de mascota desde hace 6 años a una gata. Dice, yo creo que es más perra que gata, pero es una gata. Dice, se llama Dana, mira.
Como lo que va a caer este fin de semana otra vez, ¿no?
Ana María, que tiene dos perritas, Nelly y Akira, las dos adoptadas. Nelly lleva con nosotros 2 años, fue amor a primera foto. La vimos en Facebook, nos robó el corazón, somos de Vitoria y la adoptamos en Almería. Pagamos el viaje, esterilización, vacunas y aumentamos la familia. Es todo amor y tiene 5 años. Y luego está Akira, el último miembro de la familia. La adoptamos hace 4 meses aquí en Vitoria también.
Sí.
Me mandó una chica que es voluntaria en una asociación la foto y aumentamos la familia de nuevo. Atrás dejaron el hambre, los malos tratos y tenemos unas peluditas muy felices, muy mimosas y sobre todo muy besuconas, ellas contentas. Y nosotros mucho más. Por cierto, en nuestro Facebook hemos subido el vídeo de sí, Scooby, sí, por si hay alguien en la zona del País Vasco y quiere adoptarlo. Hablábamos de él al principio, ¿no? A la 1:30 de la mañana, cuando comenzábamos en sí, el temazo. Es uno de los perritos que ha tenido muy mala suerte, ¿no?
Mucho.
Ha pasado ya por 2 casas de acogida, por así decirlo, y la han devuelto unos porque no les venía bien tener en ese momento perro y demás. Merece una tercera oportunidad.
Desde luego que sí. Nosotros a ver si contribuimos a ello, a ver si a algún ponedor le apetece pues adoptarle y de esa manera pues que deje de sufrir. Hay gente que tiene un perro, hay gente que tiene 2 perros, pero el caso de Fina, que es la ponedora que ha marcado el teléfono del estudio 950-6006, dice que tiene 3. Hola, Fina, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pero ¿cómo estás?
Estoy bien, pero estoy sorprendido que tienes 3 perros.
3 perros y 11 tortugas.
¿Y qué tal se llevan entre ellos?
De maravilla. Oh. Tengo un pibu, que dicen que los pibus son peligrosos, nada. Me lo he criado con 1 mes y medio y es una maravilla.
Uh-huh.
Y luego tengo 2 perritas pequeñitas, una de 10 años y la otra de 5. Una maravilla. Ahora, a mi lado está ahora una dorsai,
uh-huh,
durmiendo conmigo y tengo unos ronquidos que portan de maravilla los 3.
¿Estás ahora mismo, Fina, tumbada en la cama, escuchando la radio?
Sí, tumbada, que estoy fría, que no puedo dormir.
Ajá. ¿Y por qué crees que no puedes dormir?
Porque tengo recelo de oírte, porque me gusta mucho este programa.
Ajá, qué bueno. Oye, no lo sabía. Qué bien. Y escucha, y cuando cuando estás ahí pendiente de lo que contamos, ¿estás acariciando a alguno de los perros?
A la pequeñita, ahora mismo la estoy acariciando. Oh. Y le digo, petarda, que la sabe toda, es más lista.
Ah, qué bueno. Lista.
Cuando me voy a dormir, ya viene corriendo detrás de mí para que la cueste.
Qué bien.
Es una maravilla.
Qué bien. Háblale un poquito, dile cositas a la perrita, dile cositas.
La tengo a los pies ahora, lo digo, se ha pido, claro.
Ajá. Dile tus cositas a la perrita.
Loli, ven, cariño, ven. Ay, mira, gracias, mira, Loki. Ay, es una maravilla.
¿Y te mira?
Es una maravilla. Sí, me mira.
Uh-huh.
Me conoce, me quiere locura.
Pregúntale por qué no está dormida.
Ella sí que duerme, sí. Yo te digo que pega unos ronquidos.
Uh-huh.
Muy bonita, es muy bonita.
Uh-huh.
Porque estoy en una masilla. Y aquí estábamos muy bien. Sacan los perritos, pueden correr, está todo vallado y pueden correr y están de maravilla. Uh-huh. Y las tortugas, tengo una tortuga que pesa lo menos 3 kilos.
¡Qué barbaridad!
Pega unos silbidos. Pero pega unos silbidos la tortuga.
Que, también emiten ruidos, de verdad.
Sí, la tortuga grande pega silbidos, las otras no. Se vea como si fuera una persona.
Ajá, ¿Y qué crees que te quiere decir cuando te silba?
Porque me conoce.
¡Qué bueno, por favor!
Comen gambas secas y pan.
¿Ah?
En invierno no, que en invierno invernan. Claro. En invierno no comen.
¿Cómo hablas a la tortuga? Dile cositas a la tortuga.
No, que la tengo lejos, de casa. Ajá.
Pues díselo tengo fuerte. Díselo fuerte.
No le hablo, yo no le hablo, no les hablo nunca.
Ah, ¿pero si ya te silba?
Silba ya van, pero yo me acerco.
Claro.
Tengo una que pone huevos, que las otras son machos. Me pone huevos y se comen enseguida los huevos.
Qué barato.
Los pueden coger, se los comen. Sí. Y he llegado a tener 40 pájaros, ahora solo tengo dos.
Madre mía, pero qué pasión tienes por los animales, ¿no, Fina?
No, me gustan, pero no los puedo tocar. Los pájaros me dan miedo. Uh-huh. Pero los perros me encantan.
Ya. Los perros son una
pasada. El bibuc es de mi hijo. El bibuc es de mi hijo, pero se ha casado y me lo ha dejado aquí. Va con los cuide.
Y tú encantada,
pero
claro.
Una maravilla.
Tú encantada de tener ahí a Pitbull.
Pero de peligroso no es nada el bibuc.
Eso es dicen. Es una maravilla. Eso dicen.
No. Esos son los dueños, que los crían mal. Uh-huh. Pero dices, dame la manita y te da la manita.
Dame la manita, díselo.
Dame la manita. De nada.
Qué bonito, qué
es
bonito.
Es una maravilla.
Qué bien. Tus perros son también...
Estoy muy contenta.
Tus perros también son ponedores, ¿no?
Sí, también. A la mira de pequeñita está encima de mí.
Uh-huh. Dile cositas.
Yoli. Ay, mira la manita. Me quiere locura, me quiere mucho. Tengo una que se llama Ratonera y le digo, wow, Estrellita. El año pasado estuve 13 días ingresada. Estuvo 13 días sin comer.
Increíble.
13 días sin comer. Me la crié con una jeringuilla.
Madre mía. Claro, ahí también sufrirías tú, ¿no, Fina?
Hombre, claro, cuando venía me decía mi marido, ahí está que no quiere comer. Yo estaba padeciendo por ella. Nada más me dio una alegría. 13 días sin comer estuvo y no sé cómo se murió.
Qué barbaridad. Fina, te agradezco un montón que seas una ponedora de calles, que me hayas llamado aquí en directo.
Ya hace muchos años.
¿Descubriste ese programa hace muchos años ya?
Sí, porque me lo dijo una amiga.
Ah, qué bien. ¿Y qué te dijo?
Que pusiera, si no podía dormir, que pusiera este programa y que escucharía Pulpo. Tengo un resfriado que no me aclaro. Pero he dormido 2 horas, ya. Escuchándote.
Bueno, pues intenta descansar un poco, ¿vale?
Y ahora voy a dormir.
Claro.
Muchas gracias, muy contenta de hablar contigo, Pulpo.
Bueno, yo también, Fina. Te vamos a mandar el diploma y te agradezco un montón tu experiencia en la radio en directo y que te cuides mucho. Te agradezco un montón que estés aquí conmigo, ¿vale, guapa?
Vale, gracias.
Bueno, Fina.
Buenas noches.
Que vaya muy bien, gracias, cielo. 3:49, las 2:49 en Canarias. En directo aquí en COPE estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Las hipotecas se encarecen. El aceite de oliva está a 10 euros el litro. El combustible...
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¿Con qué sale el Barça?
Muy buenas tardes, Paco Pepe.
¡Comienza el partido!
¡Llegan los goles en tiempo de juego!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Miércoles 13 de septiembre de 2023, estamos haciendo radio en directo en nuestra sección dedicada al cambio climático. Pues vamos a hablar de las fronteras de los ecosistemas. Bueno, pues para tratar el tema, en nuestro interlocutor es Fernando Valladares. Es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a su vez es profesor de Ecología de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El medio ambiente no conoce de barreras geográficas ni temporales. No hay límites claros a un ecosistema y es difícil saber dónde empieza y dónde termina. Fernando Valladares, buenas noches. ¿Qué nos quieres decir con esto?
Buenos días, Pulpo.
Buenos
pues
días.
Mira, esto es para complicar un poco las cosas, pero la realidad es compleja. En los ecosistemas tenemos la idea de que hay un bosque, empieza aquí y termina allá. Bien, pues cuando hay un prado, un matorral que se mete por dentro del bosque, los límites empiezan a difuminar. Un fondo marino pues tiene muchos efectos por las corrientes que te traen cosas de la costa o del fondo del mar. La atmósfera lleva polen, bacterias, nutrientes de una zona a otra del planeta, con lo cual, si tú conservas muy bien las cosas aquí, pero allí las están haciendo muy mal, pues te viene el efecto, el malo en este caso, y tú les llevas el buen efecto para allí y para allá. Y el mensaje todavía más complicado que quería hoy enfatizar es el mensaje temporal. El mensaje temporal es que las cosas que tú hagas hoy tienen un legado para el futuro y las cosas que hicieron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos o nuestras abuelas también tienen un legado, y no solo en términos del ecosistema.
Fíjate, esto que nos estás contando ahora mismo, Fernando, me recuerda a lo que nos dice la exposición al sol, que nuestra piel lo que hace es que va acumulando las radiaciones y con el tiempo lo que hace es que vamos a poder padecer problemas si no tenemos cuidado. O un tema mucho más general, que es el de los incendios, que después de extinguidos, pues siguen dejando su rastro porque, claro, en el medio ambiente todo está conectado.
Exacto, nos conectan unas generaciones a otras. Bien por el efecto que has comentado de los incendios, ¿no? Que sí. Indudablemente un bosque es un legado de muchos años de crecer, de formarse y tal, y se puede perder en unos días, y viceversa. Lo que hagamos ahora reforestando y plantando, pues es un legado que dejamos. Pero más relacionado con el otro ejemplo que has puesto del ultravioleta, cuando los organismos responden a un medio ambiente, ¿no? En este caso, cuando tú estás expuesto, te pones moreno, ¿no?
Bueno, sí.
Hay partes de esa respuesta temporal de un individuo al medio ambiente que generan una pequeña modificación en el material genético, lo que se conoce como epigenética, o sea, sobre la genética. Hay como una huellecilla, como una marca, que esa marca se va transmitiendo de una generación a otra. La contaminación, por ejemplo, que hayamos podido sufrir nosotros, lo más evidente es quizás las mujeres mientras están en la gestación,
sí.
Pero incluso durante toda su vida anterior, incluso la vida del padre, afectan a la salud de los descendientes, de los hijos, de los nietos. Es lo que se conoce con el término de epigenética transgeneracional. Así que no hay barreras, ni en el tiempo ni en el espacio. La conservación del medio ambiente tiene que ser con esa visión amplia en el espacio, pero también pensando que heredamos
claro.
Que dejaremos herencia. Y hay que hacerlo bien por la cuenta que nos trae.
Desde luego que sí, además que todo va pasando factura y nos vamos dando cuenta poco a poco o incluso ya demasiado tarde. Pero hace unos días llevábamos a nuestro tema de inicio del programa las consecuencias que pueden acarrear las olas de calor que hemos vivido este verano. Hablamos de nuevas especies que se están adaptando mejor a las altas temperaturas. Y me acuerdo que poníamos el ejemplo de algunas variedades de tomate. El tomate lo está sufriendo, lo está padeciendo. Y creo que todo esto lo que hace es que se engloba a lo que los expertos están llamando, como acabas de contarnos, la epigenética transgeneracional.
Claro, mira, de hecho con los tomates, con las variedades de cultivo, hay conocimiento tradicional de irse seleccionando las variedades que se adaptaban mejor al clima y a las condiciones locales, ¿no? Lo que ha venido ahora es que la producción industrial genérica lleva al traste todas estas pequeñas adaptaciones, toda esta pequeña selección muy minimalista, muy de detalle, muy local, ¿no? Que dices, pues aquí los tomates con este suelo y este clima, los que mejor van siendo son estos. Y tú los vas seleccionando y vas seleccionando, por una parte, la propia genética, vas haciendo razas, formas, variedades, pero también la epigenética, es decir, en las pequeñas adaptaciones que la madre tomatera le dejó en las semillas como legado puntual y momentáneo a sus descendientes, a los tomates que saldrían en la próxima tanda, ¿no? Y esas minucias, esas pequeñas afines o afinamientos a las condiciones locales pueden marcar una gran diferencia en cuanto a eso, a tolerar una sequía como la que hemos tenido este año tan tremenda, un mes de abril que no llovió nada, pues ahí no todas las variedades funcionan, ya que seguimos con el tema de los tomates, por ejemplo, o de las variedades hortícolas, y aquellas que a lo mejor han sido seleccionadas durante mucho tiempo para tolerar esas sequías, se han ido perdiendo un poco en esta globalización y uniformización del origen de las semillas para sacar también las más productivas, las más estándares, y al final se pierde toda esta sutileza que en el fondo es ecología y evolución en plena acción.
Fíjate, Fernando, esto que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, yo creo que es esencial porque, claro, tenemos que entender que el cambio climático va más allá del calor o las tormentas, y es que, claro, tenemos que entender que todos estos efectos del calentamiento pues van a influir en nuestra salud y también en nuestro modo de vida. Es fundamental.
Total,
que entendamos
y además
esto.
Influye a varias escalas también de tiempo. La salud inmediata, indudablemente, nuestro sistema respiratorio pues iba a estar inhalando ese humo, esas partículas, pues lo sufre. Pero luego, como decía, y lo que hoy quería un poco enfatizar, es que las adaptaciones que haga nuestro cuerpo, la respuesta que tenga nuestro cuerpo a esos incendios, a respirar esos aires contaminados, en las ciudades es crónico, pero en otros momentos, pues debido a un incendio, debido a algún problema en la atmósfera, pues eso modifica nuestros genes de alguna manera, se conoce técnicamente como una metilación, bueno, una pequeña reacción química que altera la función de los genes, y eso se lo pasamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. O sea que tenemos una gran responsabilidad, y a su vez también lo hemos heredado, o sea, cómo les fue, lo que comieron, bebieron, el ambiente en el que estuvieron nuestros padres o abuelos, un incendio grande que haya podido sufrir nuestra madre o nuestro abuelo, pues parece mentira, pero tiene un legado en nosotros. Estamos enfatizando la parte más negativa, pero también la parte positiva. Quiere decirse que si nuestros abuelos se adaptaron estupendamente a una cosa que les ocurrió, no sé, ahora mismo, pues a lo mejor a una tuvieron que ser más eficientes en el uso de los recursos y su cuerpo se acostumbró a vivir con menos agua y menos recursos, eso también en positivo nos deja una huella que salimos, digamos, preadaptados a tener esa mejor capacidad de nuestros padres y abuelos. O sea, positivo y negativo, todo depende, ¿no?, del contexto en el que estemos, en la situación en la que estamos, pero pensemos que las cosas tienen un legado y nosotros, a su vez, heredamos cosas de las generaciones anteriores.
Pues, Fernando, no hay tiempo para más. Son las 3:58, ahora menos, en Canarias. Quien quiera conocer pues más en profundidad todo esto y quiera seguir, bueno, pues conociendo todo este tema, lo puede hacer en el canal de La Salud de la Humanidad en Instagram y también en YouTube o en la página web valladares.info, www.valladares.info. Fernando Valladares, hasta la próxima semana. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias.
Hasta la próxima semana. Un abrazo.
Hasta la próxima semana. Gracias. Están los insomnes, está la gente que comienza el turno ahora, están los que finalizan de trabajar y los que van conduciendo. Hay que ir lento, ¿eh?
Si quieres un poco de mí, me deberías esperar y caminar a paso lento, muy lento. Y poco a poco olvidar el tiempo y su
en la misma dirección, que es unir a través de este puente que se llama Poniendo las Calles, el partidazo de Juanma Castaño con Herrera en COPE. A partir de las 6:10 de la mañana le tendremos aquí para que reciba su ración de pulpo diaria. Gracias por escucharnos. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y eres fundamental. España sigue funcionando porque tú estás aquí. Dieron las